Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Señoras y señores, estamos aquí en mi año favorito con el gran Dani Rovira y el señor de los podcasts, Arturo González Campos. Bienvenidos.
Muy bien. No quiero analizar. No quiero analizar la manera de adjetivarnos a cada uno. Porque creo que te ha puesto. A ti te ha dicho el gran Dani Rovira.
¿No te parece poco?
Bueno, y por eso lo digo. Porque el mío me parece un poco más discutible. O sea, bueno, el señor de los podcasts.
El rey.
El señor. El señor de los podcasts. Yo me he visto en Mordor, prácticamente. O sea, yo me he visto, pero bueno, ya está.
¿No estás notando, Arturo, que últimamente los invitados en la presentación. No arriesgan, se la juegan. No complicaciones,
muy
no
poco.
Riesgos.
Lo confieso, he ido a lo seguro.
¿No te podemos suspender?
Ha ido a lo fácil. Yo creo que les impone el público. O sea, todo lo que a nosotros nos da la vidilla el estar haciendo ahora el programa aquí en el ámbito cultural, que viene gente que
se ha quedado. Inglés, porque ámbito cultural puede ser, por ejemplo, una tarde en tu casa.
En el Corte Inglés, claro.
Pero mira qué ámbito cultural.
Mira qué ámbito cultural.
¿Y estos señores aquí leyendo, Arturo?
Viene gente que a lo mejor estaba en la cola de Óptica 2000, por ejemplo, que se estaba haciendo unas gafas y dice, hasta por lo menos dentro de 40 minutos no se la tenemos. Y entonces se cogen y se vienen aquí. Que entonces yo creo que eso es lo que les impone a los invitados.
Sí, sí.
Que es gente de cola de óptica.
¿Me responsabilizo de este invitado?
Sí, no, te lo tienes que echar tú a la espalda.
Hay días que.
Yo a este señor no le habría traído ni harto vino.
Oye, pero no te responsabilices del todo, ¿no?
No, yo siempre nos responsabilizamos. Sí, el invitado o las labores de producción la hace uno o la hace el otro.
Eso
en este caso la he hecho yo, aun sabiendo que Arturo te conocía, pero he dicho. El otro día pensé, digo, porque Frank. Es oyente de este podcast, somos amigos de hace tiempo, nos vemos muy poco y dije, es oyente del podcast, es un cantautor de la hostia. Y encima hace tiempo que no nos vemos, ¿por qué no llamamos a Fran?
Qué bonito, estamos contando tu proceso mental,
sí.
Tampoco ha sido tan brillante.
No, la verdad que no.
Que me quede yo con lo del gran, después de esto.
Fran Fernández, ¿eh?
Fran Fernández, con esa cara, con ese pelazo, perdóname.
Es de las cosas que peor llevo de Fran Fernández.
Oh, mira que sí. Me sienta mal. Me sientan mal dos cosas. Me sienta mal la gente que sabe tocar la guitarra y cantar bien. Me sienta mal porque mi adolescencia se ha visto frustrada todo el rato por la existencia de personas así.
Sí.
Personas que llegaban con talento, eso es.
Se dedica a lo que se dedique.
A lo que se dedique. Pero tú estabas en una piscina, por ejemplo. ¿Qué tenía yo para alardear en la piscina? Un cuerpo de escándalo, probablemente, unas habilidades natatorias espectaculares,
ajá.
Pero de repente llegaba.
El de la guitarrita.
Pelitos. Guitarrita. Canciones de Los Secretos.
Canciones de.
Y
de Aute.
Canciones de Aute.
Pues claro.
Ojalá se te acabe la. Claro. Y de repente tú allí no. Ya podías estar haciendo el Pino Puente.
Ya está.
Porque pelito o guitarrita te había hundido la vida.
Que hasta a ti te daban ganas de besarlo.
Es que yo me he quedado con alguno ya. Yo digo, mira, si te sabes lo de alguna manera, me quedo.
Bueno, para la gente que no lo sepa, que entiendo que puede que haya gente que no lo sepa, sí. Fran Fernández, granaíno.
Sí, señor.
Que eso mola mucho. Porque a mí, yo a la gente de Granada la conservo como en un altar. Porque Granada, aparte de que es una ciudad que me mola mucho, cuando vives en Granada, muy poca gente es de Granada. Yo me he pegado 8 años viviendo en Granada y habré conocido de Granada, o sea, amigos así conocidos. 10. ¿Qué pasa en Granada? Pasa
diez.
Como en Madrid con madrileños.
Desgranando la gente que conociste allí, 10 nada más eran de Granada, ¿no? Nada
¿Desgranando más. Has dicho?
Claro, sí.
Fino eres, cabrón.
Juego a veces
hostia,
a eso.
Macho.
Mientras él no toque la guitarra, yo voy, ¿sabes? Yo voy intentando conseguir
pues
la atención. Pues
Fran es granadino.
Fran es de Granada, pero tú eres de allí.
Sí, señor.
O sea, eres, ¿cómo se llamaría? Porque los madrileños que se supone que tienen como 2 generaciones de Madrid son gatos. Los granadinos que son piononos, los que lleváis más años.
Yo creo que era Malafollá, ¿no? ¿Era?
Malafollistas.
Malafollistas.
Mira, el otro día estaba en Granada con una amiga que era cubana, o sea, no entendía mucho del tema de Granada y empecé a hablar de lo que era la Malafollá. Y estábamos tomando una tapilla y justo el camarero, que era un tío ya de casi de 60 años, típico granadino, y le dije, Carlos, explíquele a mi amiga que es de Cuba. ¿Cómo definirías tú la Malafollá? Y dice Carlos, dice, el Malafollá es el que te dice las cosas a la cara, te dice las cosas a la cara, clarita, y ya está. Dice, otra cosa es tener malaje. Ah. Que es malaje, si tú le dices a un granadino que tiene malaje, se enfada.
Ah, y ¿te sabes la diferencia? Porque entre los dos, que soy los dos.
Supongo que malaje ya es cuando ya, primero, cuando ya va a hacer daño. El malafollá puede que te siente mal. Alguna cosa que te diga, con qué malafollá me la ha dicho. Pero no hay maldad. Simplemente es que yo te veo, soy camarero, tú vienes y te digo, ¿qué quieres? No te doy ni las buenas tardes. ¿Qué quieres?
Había muchos rumores en Granada.
Vas a lo seco, ¿no? Vas a lo secote, ¿no? Vamos a cumplir. Tenemos un intercambio económico o de lo que sea. Decían entre que medias en Granada, y lo gestionamos y vamos para adelante.
Dicen que en Granada, si, ejemplo de mala folla, pero nunca he estado de acuerdo, que si tú le preguntabas a alguien cómo se va, no sé dónde, te mandaba a otro sitio, por ejemplo.
¡Ostras!
Oh, pero eso me parece malaje.
No, pero creo que eran rumores. De hecho, cada vez que le decías a alguien, soy Granada, ¡ah, mala folla! ¿No? Mala folla, entiendo que se supone que tienes mal carácter por tener mala vida sexual, ¿no? Entonces,
pero es que también mala folla, creo que también... Es que, bueno, cada vez que le preguntas a un granadino qué es la mala folla, porque a mí me dan mil respuestas. El otro día, también hace muchos años, un granadino me dice, dice, mira, mala folla es cuando tú vas andando por la calle y hay como gente y tú vas como detrás de una persona, pero vamos todos andando y de repente el de delante se para en seco y te choca.
¡Qué mala folla!
¡Qué mala folla, coño! Te estás parando en seco aquí con la de gente. Pero creo que también tiene que ver, más que con estar mal follado,
sí,
con el fuelle. Cuando un fuelle no funciona y no puedes avivar un fuego, dices, ¡qué mala folla tiene esto!
Bueno, es que sabes que follar viene de ahí.
¿De fuelle?
De fuelle.
Claro.
¡Claro! ¿Tú qué? Mira, sí, te estás sorprendiendo. Claro, pero follar viene de ahí.
Como folla un asmático.
Cuando tú... Eso es. Follar es follar sin ventolín. Claro, es hacer el amor sin ventolín. Pero el follar viene de eso. Viene de los movimientos que se hacen para avivar el fuego del...
¿Y el follaje, entonces?
Y La hoja.
Ojace.
Claro.
Ojace.
En portugués, que es como. Muchas palabras en portugués son como el castellano antiguo. En la etimología lo dice. Hojas de folios. Folios. Yo me acuerdo una vez que yo estaba de Erasmus en Portugal y me vino un día el bedel del instituto. Bien. Estábamos estudiando por la noche. Y yo estaba así escribiendo unos folios. El bedel, que era muy simpático, a las 3 de la mañana me viene, me toca en el hombro y me dice en portugués: Oye, Dan. Oye. Como, oye. Oye, Dan. Si quieres follas. ¿Yo qué?
¿Y tú de Erasmus?
Si quieres folios. Digo, hombre, no siempre.
Claro, no.
El hombre me está diciendo que si quería hojas, folios.
Claro.
Entonces, follaje viene de que tiene muchos.
En gallego, follas novas, que era mucha risa cuando se estudiaban las follas novas de Rosalía de Castro, cuando en literatura decía, y escribió follas novas. Y claro, aquello era un festival. Madre. Las mayores fiestas que yo he tenido en mi vida fue ese día, el día que estudiamos follas novas.
Oye, Frank, ¿y qué te ha llevado a venir aquí con estos dos zumbados, sabiendo que tu carrera podría ir a pique?
Eso es.
Bueno, hay mucho tiempo ya de coincidir con ambos, desde la parroquia del Monaguillo. Sí, yo también, pues soy muy...
El vino ya ahí a la parroquia.
Sí. Soy muy de escuchar podcast también, y claro, pues el rey de los podcasts, pues el señor, el rey, no sabemos bien, pero el impulsor mundial de los podcasts de habla hispana es este hombre.
Joder, el impulsor de los podcasts de habla hispana.
Me gusta.
Es cierto, pero no...
Yo no bajaría de Dios de los podcasts, no lo bajaría, digo, para que el... Eso, el eminente dios de los podcasts. A mí me parece que esa... Digo, para otra vez que vengas.
O como yo te llamo en Petit Comité, el mierda. Luego,
claro, también hay,
me vale.
Hay un triángulo aquí, ¿no? En cuanto a que os encuentro siempre en cosas que escucho, en programas, en cosas que veo, que escucho. Siempre estáis, alguno de los dos.
Siempre estamos.
Por alguna razón, invadís todo el ámbito cultural... ocioso en el
la cuota anual. Tenemos que estar como en un mínimo de sitios.
Nos
de
estamos pronto, comiendo el ocio. El ocio en España lo tenemos monopolizado nosotros.
De pronto sale un programa nuevo y sabes que en algún momento estará Dani Rovira o Arturo González. Sí. En algún momento estarán, ya sea La Ruina.
Menos en el programa de Vox.
O sea, El Sentido de la Birra.
Más que nada porque no hay nada.
Porque ahí no hay nada que hacer.
Bueno.
Claro.
Pues qué guay. Oye, Fran,
y
tú llevas viviendo en Madrid, claro, tú eres un poco como yo, llevamos un poco la misma carrera, ¿no? A nivel itinerario, ¿no?
20 años, ¿no? 20 años llevamos, más o menos, 22.
Yo 16 más o menos en Madrid.
Sí, en Madrid. ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis?
Estamos bien, ¿no? Hay muchas cosas.
¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Porque yo al fin y al cabo he nacido aquí. Yo soy un perrete criado en casa.
Pero Madrid, domesticado, pero Madrid, quitando la playa, es un crisol de todas las ciudades de España, me parece a mí, ¿no?
Es cosmopolita.
Es un poco polita.
Es un poquito polita,
sí,
¿no?
Sí, me gusta Madrid. A mí me gusta.
Sí, te gusta.
No me queda otra.
¿Y tú, Fran?
Yo lo vivo con mucha felicidad porque siempre, no existe el aburrimiento en Madrid. Hay de todo. Y además todas las personas terminan pasando por Madrid. De pronto conozco a alguien en Bogotá y nos vemos en Madrid. En algún momento aparecen, ¿no? Siempre es un centro neurálgico.
O sea, que tú estás aquí por si pasa alguien, ¿no? Tú te has quedado en Madrid diciendo, bueno,
oye,
mira,
pues sí que es cierto que, claro,
para tener los domingos
algo que hacer. Rara es la semana que no, si recibo a alguien o me veo con alguien que está aquí de visita.
Claro, porque tú viajas mucho luego a Sudamérica, ¿no?
O sea, mucho a Latinoamérica. Allí tienen muchos sitios mis canciones, sobre todo en México. De hecho, he estado todo el verano y ahora vuelvo en noviembre a un festival que hay allí que se llama Trova Abierta, que está ahí coincidiendo con el Canca, precisamente.
Míralo.
Y sí, la verdad es que
otro guitarrita.
Otro guitarrita. Sí, sé que estuvo, sé que lo tratasteis bien.
Al Canca...
Bueno, el Canca es una persona que despreciamos.
Más de lo que se merecía.
Para mí es una persona a la que
despreciamos. Yo lo primero que dije al Canca, digo, tú, a este programa no vienes tú sin peinarte.
Eso es.
Y tuve que ceder.
Y vino sin peinarse.
Sí, porque es que no se
Pásate
puede.
Pásate un cepillo, Canca.
Fran, perdóname, has dicho que en Madrid hay de todo y demás. ¿Hay tiendas de guitarra, Fran? Porque por lo visto la tuya, ¿qué la has cogido? ¿De un contenedor que te de camino?
A ver, para la gente que esté escuchando esto en podcast, o sea, estoy seguro que es lo que dice Dani. Él ha venido, ha dicho, ostras, me he olvidado la guitarra, se ha ido a un contenedor, de repente ha encontrado una guitarra. La guitarra tiene roña, agujeros.
Sí, él viene peinado, pero de repente Canca con la guitarra por lo menos era nuevecita.
Eso es, pero.
Pero parece el nido de un pájaro loco, eso. Parece la.
Estoy súper ofendido, la verdad.
Hombre, es que no es para mí. Es que estoy
ofendido. El poquísimo respeto que estás demostrando a este programa eminente, perdona que te diga.
La guitarra con dos agujeros, ¿dónde se ha visto eso?
Raporía.
Nadie se mete con vosotros por esas cosas, ¿eh?
Una guitarra con caries.
Bueno, Arturo, alguna que otra úlcera tiene.
Sí,
o sea que
yo ya tengo alguna. Claro, yo ya tengo agujero como la guitarra.
La verdad es que, bueno, para la gente que lo vea por YouTube, si no, en cualquier vídeo mío se ve, de hecho se nota en qué momento está grabado el vídeo de la edad que yo llevo tocando por cómo va el agujero de abierto se va haciendo.
Es como lo va dilatando, ¿eh?
Como los círculos de un árbol, ¿no? Conforme más exactamente abierto esté el agujero.
Ya creo que no se va a abrir más porque aquí ahí hay una maderita que ya creo que no va a ceder.
Hace tope, qué pena. Creo. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que quedan por lo menos 20 añitos más de guitarra, ¿no?
Hombre, quedan todos. Hostia. Reconozco que este ha sido el primer año que me he planteado arreglarla.
¿Pero cómo le has hecho el agujero? ¿Lo has hecho de hacer el peret? ¿Sabes que el peret de vez en cuando hacía rap y daba abajo? ¿Y a base de peretear ha roto la guitarra?
Por si tu pregunta fuera en serio, sí, te responderé que las guitarras suelen tener un golpeador aquí.
Sí, ¿eh?
¿No?
Un plastiquito, ¿verdad?
Un plastiquito y yo se lo quité. Y claro, ¿qué pasa? Que al tocar y tocas hacia abajo y le das aquí, ¿no?
Vale, claro, o sea que es por peretarla.
No, el perete es darle la vuelta, ¿no?
Bueno, pero y golpear la
rumba,
y hacia,
¿no? El ritmo de la rumba y un golpedito.
Y hacia un tacataca.
Luego
taca.
Te confieso que, como en la tertulia en Granada, que no había amplificación y por eso hicimos que esa fuera la virtud, yo también de pronto estoy tocando y hago como si fueran, claro, unas escobillas.
Lo has añadido ya. Oh.
Claro, aquí ya.
Qué maravilla. Y a la vez te hace la manicura. O sea, en un concierto sales luego con unas uñas preciosas. Claro.
O con muñones, si lo alargan mucho.
Claro, te emocionas.
Ostras,
si te emocionas mucho.
Y aparte, perdona, pero luego tu guitarra no es muy normal. Quiero decir, normalmente una guitarra tiene 6 cuerdas. Si es un ukelele, tiene 4. Y ya no sé más. Pero la tuya tiene como 12 cuerdas. Como 12 cuerdas, ¿no?
Es verdad,
12
cuerdas. Son dos cuerditas. Dos cuerdas. O sea, son 12.
Sí, hasta 12.
En realidad tiene 11, porque era de 12, pero le quité una también.
Vale.
¿Y mira, aquí no hay, es verdad. Aquí hay solo una.
Exactamente.
Pero ¿y por qué?
De hecho, hay otro agujero más aquí, si te das cuenta.
Pero,
claro, por eso
Fran,
no la puede.
Tú estás bien de la cabeza, Fran. ¿Esto a qué atiende? ¿Al arte o a qué estás haciendo?
Esto atiende a una búsqueda de un sonido personal en el que cada uno creativo. Efectivamente estamos. Vale, de hecho, está afinada en do abierto.
Ay, es verdad. Se lo iba yo a decir cuando lo ha tocado. Digo, eso está en do abierto. Sí. Lo primero que he percibido. Digo, eso está en do abierto. Digo,
esto hace que facilitar algunas técnicas de guitarra como el tapping.
Buah, tío.
Y además,
es el Pablo López de la guitarra, ¿eh? Toca la guitarra por todos lados menos
porque
por donde
le doy golpecito. Yo ya solo quiero arrancarme el corazón y ponerlo ahí encima de la mesa. Y
tapping, decir, chaval,
el
tapping.
Tapping, tío.
Y este grave. A ver. Que no tienen las guitarras normal, normalmente.
Parece un contrabajo, ¿eh?
Claro, de hecho, muchas veces los técnicos de sonido me eliminan ciertas frecuencias y les digo, no, ponlas porque es una guitarra más especial. Además, este golpe se oye muy bien porque al ser una guitarra con un previo que tiene toda la caja en su sensibilidad, pues hace que todos los golpes suenen. Normalmente las guitarras solo tienen el micrófono aquí. Y aquí, fíjate.
Mira, ¿tú sabes lo que estoy visualizando ahora mismo? Es como si alguien tuviera una cita con un pedazo de fucker y el fucker dice, mira, tengo estos pectorales porque esto me sirve a la hora de empujar y no sé qué. Luego tengo, mira la cadera, el movimiento de cadera que tengo. Entonces, está como hablando de, yo lo que quiero es que folle ya. Quiero decir,
claro.
Yo estoy ya como diciendo, tócame
sí,
algo.
Sí, pero verdad, te lo está
por
vendiendo.
Por favor, ¿no?
Te lo está vendiendo.
Claro. No, pero lo está alfombrando, eso, está sacando el sonidito. Y
te lo tengo, ahora mismo te lo tengo en dos abierto todo. Y además tengo un agujero en el pecho para que lo usen de cenicero. Es que claro, puedes por favor ya tocar
Fran,
alguna cosita.
Te apetece...
Un tema tuyo, ¿no? Mola
sí, que
toque un tema suyo, a que toca lo que le dé la gana.
Vamos a poner en práctica lo que hemos dicho, ¿no? No lo de... sino lo otro.
Pero con play, en vez de fuck, play.
El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo. El dolor es un motor, funciona con echarte de menos. De menos. Cómo darte todo lo que tengo. En este momento yo busqué la belleza cuando no tuve nada y mientras la encontraba te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza y así he visto que eres la canción perfecta. Tú ya estás pensando en congelarte por dentro. Por dentro yo estoy ardiendo. Yo busqué la belleza cuando no tuve nada y mientras la encontraba te vi dentro de ella. Inevitablemente has entrado en mi cabeza y así he visto que eres la canción perfecta, perfecta. El amor es un reloj y tienes que llenarlo de tiempo.
¡Guapo, eh!
Gracias.
Claro, es que te calla.
Es que además...
Es que te calla.
No solo canta bien, sino que además que hasta se le entiende.
Claro, es que se le entiende. Canta bonito. Hace cositas así con los deicos, para arriba, para abajo,
ahora,
tal. Que
ahora no... entiendo por qué la guitarra está como está.
Claro, no me extrañas.
Si es que no hay un hueco... Para ti la guitarra es como los cerdos hasta los andares. O sea, claro. no desperdicias nada, ¿eh?
Lo aprovechas todo, ¿eh? Le sacas loncha a todo, ¿eh?
Oye, pues sí que en el camino cantautoril este, de independiente, aunque sí he tenido mis managers y algún escarceo con multinacional, sí que es cierto que yo creo que en este camino de independencia sí estás acostumbrado a hacer todo lo posible con lo que tengas, ¿no?
Vale.
De hecho, es muy típica la actitud de ¿hay un problema? Bueno, siguiente problema y si no hay solución, pasamos, ¿no? Pero, por ejemplo, no hay reverb, falta un cable, pues enseguida siempre hay soluciones. Y eso también se traduce a veces en tratar de sacar partido. Yo he pasado muchas giras por toda Latinoamérica y también por toda España solo con la guitarra y en cada concierto, como dice un amigo, son horas de vuelo. Bueno, como sí, en el teatro,
tablas,
como en todo,
claro.
¿No? En esas horas de vuelo, tú de pronto estás tocando y sí es cierto que pones un dedo aquí y sabes que luego lo vas a almacenar en una futura interpretación de esa canción, al igual que cuando presentas canciones. Hay veces que alguien te dice algo y luego cuentas esa anécdota y bueno, haces a la gente participar que te da ideas que luego vas realizando
sí,
en el futuro.
No, y,
¿no?
Y escúchame, no solo eso, yo me acuerdo de un concierto que fui de Fran hace... No sé si cuando sacaste Vorágine o un poco después. Claro, él va luego con un aparatito que tiene como pedales y además hace looping y cosas. Entonces él como lo que vemos muchas veces que hace Grison en la Resistencia.
Sí, que van, van grabando pistas.
Grabando melodías. Y hay un momento donde dices tú, ¿cuánta gente hay en el escenario? Y está él solo.
Está él solo.
Él solo con una movida que se ha montado.
Él solo y parece los Sabandeños. De repente, pero, claro. Está, hay un, cosa. Claro, claro. Pero tú, ¿por qué?
¿Por qué?
Por ir por parte.
¿Por qué, simplemente? Claro. ¿Por qué?
¿Pero tú por qué, Fran? Por ir por parte. O sea, para empezar, un día decides, voy a ser cantautor.
Tengo la explicación.
Que entiendo que tiene que ver primero con el fuelle, pero aparte de eso, tendrá que ver con algo más.
Tiene que ver con el año elegido para el programa.
Toma, perdona.
Claro, que no hemos
que
dicho...
Que lo está hilando Arturo. Preciosamente.
No,
Fran,
sé si te has mirado
hemos dicho
que
ni el año
este
nosotros.
Podcast se llama Mi Año Favorito y aunque ya cada no vez. Nos respetamos ni nosotros mismos,
eso es.
Pero él ha elegido un año por una causa que a ti y a mí nos ha vuelto un poco locos de bien. De, ¡ah, qué guay, tío!
Sí, es que claro, o sea... La gente que conozca de lo que va a hablar ahora Fran va a decir, claro, es que tiene mucha lógica.
Dame de eso.
El año que ha elegido, bueno, lo puedes decir tú, es el...
Es el 93.
Es el año 93. Y porque... el motivo, claro, ahí es donde...
Ese año se grabó el mano a mano de Sibe Rodríguez y Luis Eduardo Aute en Las Ventas.
Perdónenme,
¿habrá dicho
caballeros.
Algo? ¿Habrá dicho algo?
Perdónenme, caballeros.
Ese disco doble... llegó a mis oídos y descubrí pues un mundo nuevo.
Gente joven que estáis viendo ahora mismo el programa, o estáis viendo el streaming, o estáis escuchando el programa. Es que yo no conozco esto.
Dejad el programa, pause.
Apagad el puto programa, poneos este disco. De verdad.
Bloqueadlo y luego, en redes.
Eso es, eso es.
Queráis.
Dejadnos de seguir.
Pero escuchad ese disco.
Devolver las entradas de los conciertos
mano
de
Fran, a mano.
Todo.
Silvio y Aute.
Escuchar mano a mano Silvio. De Silvio y Aute. Y luego volvéis a comprar las entradas y volvéis a escuchar.
Y nos desbloqueáis.
Y eso, y nos desbloqueáis. Porque es verdad que ese disco fue muy...
¿Fue el primer disco que te compraste, me dijiste, como con tu dinerito?
Fue el primero, me lo compró mi padre en la tienda de discos de Gran Vía de Granada.
Entonces, ¿no te lo compraste?
Bueno, es que yo tenía 12 años, Arturo. Bueno,
pues yo ya robaba.
Claro, igual
yo
era.
Ya robaba a mi madre del bolso para... Te gusta la música, te gusta la música. Igual yo ya le sacaba...
Yo eran 2.000 pesetas, por lo menos.
Mamá, que es para fotocopias.
Es un disco doble.
Esa frase no ha fallado en la vida. No. Dame que es para fotocopias y luego su poquito de sisa. Yo sí tiraba de monedero de madre.
Yo era peor. Yo era, a lo mejor me daba para pa comprar pan y una cosilla. A lo mejor me sobraban 10, 15 pesetillas. Dani, la vuelta y digo, no, lo he dado a una lucha que tiene la de la tienda para los niños del cáncer.
Yo también la he usado esa. Yo también
y
la
me
usaba.
La quedaba yo, tío.
Claro,
qué malo.
Claro.
Y luego la vida.
Claro, bueno. Luego la vida, fíjate cómo te ha puesto, ¿eh?
¿Cuál fue el primer disco que comprasteis, no? El primer disco que comprasteis, ¿cuál fue?
Con mi dinero. Oh. Con el dinero de
con mi dinero, yo. Bueno, es que yo lo tengo muy claro, porque es una historia que ya he contado alguna
vez. Fue un vinilo.
Fue un cassette.
Fue un vinilo. Y es una historia que ya he contado alguna vez porque me fui a mi casa pensando, no vas a ser normal ya nunca en tu vida. Yo tengo 11 años, ¿vale? Y a mí me gustaba mucho la música, papá. Yo tenía como tres amiguitos del cole que nos gustaba mucho la música. Y de repente nuestros
dos de
padres,
ellos imaginarios.
Dos de ellos, eso es. Mi amigo Harvey y mi amigo Alberto. Y ninguno existía. Y entonces, de repente, nuestros padres nos dan a todos dinero para que nos compremos un disco. Un disco. Porque queríamos comprarnos nuestro primer disco. Y todos se compraron el disco que estaba de moda ese año.
¿Era?
Que era, bueno, uno se compró el True de Spandau Ballet. Claro, y el otro se compró el Crisis de Mike Oldfield.
Bueno,
¿vale?
No está mal.
Ya. Y yo, con 11 años, ya me compré un directo de Sinatra.
Sí, tío, es que era viejo ya con 11
años. Era viejo desde. Claro, por eso digo, yo me fui a mi casa diciendo, pues yo voy a ser viejo ya para siempre.
Y tú escuchando el vinilo con 11 años, un batín y una pipa.
Eso es. My kind of town.
Y viendo el vinilo, pero alejándotelo un poco porque ya con 11 años tenías prepicia.
Claro. Y con un vaso con hielo y Danonino. Así, muy elegante.
¿Danonino existía ya?
Danonino lo.
Pues fíjate la diferencia que hay entre tú y yo, que yo creo que el primer casete que yo tuve original. Que no sé si me lo compré yo, fue un cumpleaños y se lo pedí a mis padres. Fue, atención, pero tú lo vas a entender.
Sí.
El Te huelen los pies de Emilio Aragón.
¡Qué discazo,
maestra.
Qué discazo!
¡Obra maestra!
¡Qué discazo!
Y el segundo fue hey, Pasión con Dal de los Manolos.
Ya ves tú, claro, es que. Ahí, es que llevabas un camino.
Era una declaración de intención.
Llevabas un camino ascendente.
Yo iba a ser rumbero.
Y porque no te ha dado la gana.
Sí.
Pero y entonces tú le dices a tu padre, papá, cómprame mano a mano, ¿no? Que también, ¿qué edad tenías tú en aquel momento?
Bueno,
¿dices que?
He de admitir que fue el segundo disco que compré. El primero le pedí el de OBK.
Hombre,
cuidado, ese fue mi tercero, ¿eh? La princesa de mi sueño, historias de amor. Bueno,
nadie podía esquivar a OBK en aquel momento.
En mi sueño sigue siendo la princesa de mi reino, Soledad. En mi sueño.
Raúl, el gran imitador.
Lo bien que ha empezado el programa y cómo va de cayó. Estáis notando, ¿verdad?
Oye, es un temazo también.
Cómo se corrompe.
Raúl,
esto,
el imitador, el hijo puta, cuando hace OBK, hace como que al final de cada frase es como si fuera una cabrilla.
Sí,
que es como
sí.
En mi sueño sigue siendo. Hace como. Vale, tío, era pues de música electrónica, fueron ellos los que empezaron.
¿Qué
era?
Chapo.
¿Qué quería decir OBK?
Oye, acuérdate de historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos. Vamos bajando.
And this is my way. Yo a mi rollo.
Súper caposo, con Frank Sinatra.
Muy caspa.
Puede ser que tú seas más amigo de la música en general. Oye, en inglés, ¿verdad?
No, no es verdad.
Él es muy de Perales, por ejemplo.
Perales me vuelve completamente loco, pero vamos al mano a mano, porque nos ha unido. O sea, tú has dicho antes, no hay como una unión y tal, pero cuando Dani me dijo, ¿sabes por qué quiere este año? Porque salió el mano a mano.
Nos mandamos un montón de stickers
de corazones.
De un perrito abrazando un gato. Un camión volcado encima del otro.
Y hay un corazón. Un montón de stickers.
La hostia se dice.
Uno que es como una que está como tirando una bomba, pero en realidad lo que tira es un corazón. Ese, claro, porque juega.
Pásame esos.
Te los paso.
De perritos tendrás muchos como yo.
De perritos tengo todos los que hay.
Porque este es un concierto en Las Ventas que da Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez, que, claro, yo no conozco a nadie que estuviera en ese concierto, pero...
Bueno, Aute y Silvio.
Ellos sí, es verdad, sí. Y que, bueno, aunque son canciones ya, son como las más clásicas, tanto de Aute como de Silvio, yo qué sé, están como en un momento mágico, ¿no? Y
es un poco como cuando se juntaron Serrat y Sabina, ¿no? Esos acontecimientos planetarios estelares.
Sí, supongo, quiero pensar, no lo sé, pero en ese momento no sé si serían conscientes de lo que sería tan histórico, ¿no? Porque, claro, yo estoy dentro del mundo de la música y dentro de la música de cantautor y realmente mis círculos sociales suelen ser estar relacionados con eso. Entonces, para todo el mundo, ese disco es como la Biblia, ¿no?
Claro.
Y toda la historia de Silvio y toda la historia de Aute. Y siempre hay gente que me encuentro que sí que estuvo en ese concierto. También es cierto que surge mucho lo de que hay más gente que dice que estuvo que estuvo realmente, ¿no?
Como el concierto de los Rolling en el Calderón, ¿no? Que dice, han llenado tres calderones.
O como lo del Ricky Martin, que todo el mundo lo vio.
Eso, pues lo mismo.
Y luego resultó que eso era...
Pues lo mismo.
No, mi primo lo grabó.
Sí.
No, yo lo vi.
Lo vimos todos en casa, bueno.
Hay que ver, qué mal quedaron.
O el típico de, yo te conocí cuando no eras nadie. Digo, pues si todo el mundo fuera verdad.
Pero si sigo siendo nadie.
Sí, no, pues, Dani Rovira, yo te conocí cuando no te conocí.
Esa manía de, no, yo... Vetusta Morla ahora no mola. A mí me molaban cuando me daban maquetas mal grabadas y ellos se morían de hambre.
Eso es. Cuando.
¿A ti te gustaba yo cuando me iba mal, hijo de puta?
Ahora que me va bien.
Me gustaba cuando cantabas en garitos pequeños.
Y luego, por ejemplo,
cuando tenía que comprarme un sándwich de gasolinera para cenar.
Y luego,
déjame comprar los discos ahora.
No hay una cosa que da mucho gustito que yo creo que se ha perdido ahora con el tema de Spotify y demás, y es este disco, por ejemplo, era el típico disco que habíamos escuchado tantas y tantas veces que cuando acababa una canción, tu cabeza...
Empezaba la otra.
O sea, la lógica del final de esa melodía te llevaba al principio de la otra, que era cuando escuchábamos los discos desde el primer tema hasta el último una y otra
entero.
Vez. Y eso creo que se ha perdido.
Es que además en ese
y este disco yo recuerdo de escucharlo.
Es que ese disco está hecho así también,
a conciencia, ¿no?
De pronto el último acorde coincide con el primer acorde de la siguiente canción.
Como las transiciones de Stanley Kubrick.
Sí, Gonzalo Las Heras, que fue el productor de ese disco y director musical con el que luego sí he podido coincidir más veces, cuenta todo eso.
Está todo muy pensado, ¿verdad?
Sí, hombre. Luego, seguro que en el concierto hubo más canciones, algunas quitarían, otras pondrían, algo arreglarían, supongo. Pero sí, estaba todo pensado como un espectáculo.
¿Claro cuánto duró ese concierto? Porque los 12 de tardas tú 2 horitas en escuchártelo, ¿no?
Ese concierto duró 3 horas, yo creo.
Por lo menos, ¿verdad?
También ten en cuenta que el corte de las canciones, lo que hablaron, eso no está en el disco, ¿no? Todo eso.
¿De qué hablarían?
Ojalá la escribí.
Sí, bueno, yo fuimos a ver a Silvio cuando vino aquí al Wizzing.
Al Wizzing.
Flipé porque me encanta, me lloré, era una teenager Pero es verdad que, por lo menos en este concierto, es que no habló nada.
No, además, claro, como va con los auriculares, con
él
una
va
pantalla,
con los auriculares, con una gorra. Con una gorra que podría ser una persona que está trabajando en un aeropuerto aparcando aviones.
¿Estará Silvio ahí?
Y el tío llegó, es verdad que no se regaló nada. Ahora,
hace un Bob Dylan, hace un Van Morrison de esto de dijo, yo vengo, te hace un concierto, lo que se llama un concierto, malafollá.
La única
vengo,
vez
te voy a dar lo de, que tú quieres y me voy a ir a mi
de
casa.
Las poquitas veces que habló, de las poquitas veces que habló fue cuando cantó una canción de Aute y
ahí
en su frase viva se la dedicó a
para
a
Luis Aute. Eduardo.
Pero ya está, ¿eh? Creo que dijo esto.
Dijo también abajo el bloqueo. Dijo también eso.
Abajo el bloqueo, sí, es verdad. Que había mucho movimiento ahí cubano.
Sí, sí, sí. Yo lo vi también en el Auditorio Nacional de Ciudad de México y ahí dijo algo más porque él intentaba cantar y la gente todo el rato, ojalá, ojalá, incluso en medio de las canciones, ¿no? Y un momento que se enfadó y dijo, ¿me pueden dejar cantar, por favor?
Claro. Ya, tío, ojalá, tío. Ojalá y toda la pase gente algo que os borre de pronto.
Yo entiendo que claro. Cuando tienes un hit así, pues estás un poco cansado, pero también hay que entender al público. Tal. Yo voy a un concierto de Silvio y no canta, ojalá. Hombre,
la cantó, la cantó.
Oye, una pregunta que os hago. Si pudierais, ¿por qué concierto daríais un trocito de vuestro dedo chico del pie de poder haber ido? Vale. Que ya es imposible.
Vale, que ¿vale? Ya no se puede.
Sí, decir, vale. Pues tío, yo hubiera dado mis muelas del juicio o yo hubiera dado esta cresta que te ha regalado Dios. La verdad por que... ir. ¿Qué, nunca lo habéis planteado decir, este tío, yo hubiera...
Sí, pues yo he pensado mucho en precisamente en este mano a mano y mucho más todavía en el otro concierto de Aute que da 10 años antes, que es el Entre Amigos, que también está en un disco doble y en el que estuvieron, pues yo creo que estaba Serrat, que estaba, no me acuerdo, había como 4 o 5 de estos de los grandes.
Pero no, Arturo, te pregunto, pero no
internacional,
¿no elegirías un concierto porque tú habrás ido a algún concierto de Aute?
Sí,
claro. Y de Silvio y de sí. Sino ya que ha sido, bueno, no ha sido al concreto, pero que no hayas podido ver por edad o por lo que sea, o sea, algún artista que nunca hayáis podido ver.
Un Queen en Wembley. Eso.
Vale, el Rat Pack, yo el Rat Pack.
El Rat Pack,
claro.
De Frank Sinatra. Claro.
Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. actuando en el Sun de Las Vegas.
Buah.
Con Count Basie en la orquesta.
Cuando se podía fumar.
En la solo sala. Por eso, solo. Uf, por poder fumar.
Porque tenía que ser eso.
Ni escucharlos. Nada más que fumar y,
tenías que soplar
y mi vasito de Danonino y ala. Y...
Para ver a Frank Sinatra tenías que follar, ¿eh?
Sí.
Y quitar el humo, porque eso tenía que ser...
A ver, ¿y tú, Fran, cuál?
Pues yo nunca he sido muy... Es como si me preguntas también el con quién te gustaría cantar, ¿no? Y digo, pues, a ver, sí me gustaría con gente, pero entiendo que es algo que debe ser genuino y que debe ser por parte de ambos, ¿no? Entonces, nunca he sido muy mitómano de eso. Y además a Silvio lo he visto muchas veces. En México, aquí, en Sevilla, lo he visto muchas veces. Entonces, supongo que ya traspasando esa idea de ir al concierto, sí me hubiera gustado o me gustaría compartir algún momento con Silvio de algo que, no sé, una conversación, supongo.
Pero no has contestado, Fran. No has contestado.
Por eso he dicho traspasando.
Baja tu bola, perdóname.
Es que él, claro.
¿Que a qué concierto te apetecería ir, Fran?
Me gustaría ir a mi concierto de Galileo este viernes.
¡Toma! ¡Oh, muy bueno!
Este viernes.
¡Oh! ¡La coló! ¡Wow! ¡La coló!
Galileo Galilei este viernes.
¿Está este viernes
Madrid.
En Galileo Galilei?
Este viernes en Madrid con toda la banda, sí, señor.
¡Qué maravilla!
Bueno, los que estéis escuchando esto a través de alguna plataforma de podcast, esto ha pasado, pero a partir de esta noche, o sea, en YouTube ya podéis escuchar esto. O sea, que
claro,
sí, que
sí,
que
si lo estáis viendo en YouTube, bueno, lo estáis viendo ahora en directo desde el streaming de Ámbito Cultural, sí, el Corte Inglés, pues lo podéis tal. ¿Y tú vas a contestar o vas
yo
a...?
Yo sí, yo es que lo tengo claro.
Él ya lo sabía, lo ha preguntado.
Sí, no, porque me... O sea, diría muchos, pero obviamente yo a día de hoy, y te digo que no estoy de broma, me cortaría el dedo pequeño del pie, de verdad, ¿eh?
Pero tampoco estás tirando...
Que sí, bueno, la uña.
Que ya, era, que ya que va siendo viene hora, mal. Dani.
Pero eso te la cortas normalmente.
Sí, sí, sí. Que esto sí que te lo quería comentar, que ya va siendo hora.
Un concierto de Triana.
De Triana, hombre.
Para claro. Mí, o sea, yo no es que lloraría, es que creo que me desmayaría. Creo que si en ese momento dice Dani, después del concierto de Triana te vamos a matar. Y yo diría, pues estupendo.
Además,
pero,
en esa época.
Pero un
¿no?
poco por si hacen un bis.
Sin teléfonos, sí, te
pido, sí, ¿no? Mediados de los 70, bueno. 76,
sin teléfonos móviles, sin sí, nada.
Sí. ¿Sabéis que yo ese año, 1993, fui a uno de los conciertos de mi vida?
¿Ah?
Y vais a flipar cuando os diga cuál.
¿Pero cantaste tú?
No, No.
Ah, de la vida del otro.
De la vida, no, de mi vida, pero el concierto era de otro.
Vale.
Fue en Las Ventas. Es un disco, es que vais a flipar porque estáis con el rollo también de Sinatra y tal. Fue en Las Ventas, año 1993. Uh-huh. No pude ir a ver el mano a mano, pero uh-huh. sí fui a ver un concierto que es de uno de mis discos favoritos de la historia del mundo mundial. Y vais a flipar cuando os lo diga, pero es así. Fui a ver el concierto de Bajo el signo de Caín de Miguel Bosé, que es uno de mis discos favoritos de la vida y que hizo un concierto brutal, porque es uno de los pocos discos conceptuales que tiene Miguel Bosé. O sea, Miguel Bosé normalmente lo que hacía eran, acumulaban temas, ¿no? Singles. Siempre con un espíritu y tal. Pero el único disco, por lo menos que yo conozca, conceptual de Miguel Bosé, es Bajo el signo de Caín, en el que en realidad lo que hace es un análisis del bien y el mal muy profundo, muy, muy yéndose a sitios realmente dolorosos. ¿Podría
cantarnos algún trocito de alguna canción de ese disco, por favor?
Si en el fuego del silencio yo perdiese la razón, odio a fuego lento,
qué maravilla.
Te comería... Te comería el corazón.
Fíjate que yo me cortaría.
Te has quedado todo loco, tío, porque no esperabas que me la...
Esto
me
no te lo esperabas.
Tiro ese disco, tío.
Me cortaría un dedo chico del pie por no volver a oír esto. Así que, por favor, no lo vuelvas a hacer más.
Es una delicia de disco.
Sí,
¿verdad?
Lo voy a escuchar.
Es una maravilla de disco. Y,
bajo el signo de Caín.
Bajo el signo de Caín.
Bajo el
locura,
signo de Caín.
Vale. De verdad, locura.
Vale.
Locura.
Oye, hostia, ¿molaría algún temita de ese disco, no, Fran? Uno que a ti te apetezca.
Seré tu amante, bandido.
No, de ese no.
Del que vas a tocar en Galileo.
Qué mala folla tiene,
del que vas a tocar en Galileo. El tema, no te digo con el que vayas a cerrar, sino el tema que dices... Que esto, nosotros que estamos en el escenario sabemos que hay un momento del espectáculo que dice, aquí hay que meter un poquito de caña porque se me está yendo ya el público.
Momento meseta, ¿no?
El momento, exactamente. Ya se me van a hacer pis, ya se me van a...
Sí.
Bueno, aquí hay que meter una gorda.
La canción de ir a mear, ¿la tenéis en cuenta vosotros?
No.
Como músico.
¿No? Ah,
pero
pues
se
deberíais medirla, ¿eh?
Suelen ir a mear los que no han ido antes y los que vienen acompañando. Porque tú sabes que en todos los eventos va gente que quiere ir y también otros... Que bueno, pues van acompañando.
Yo fui a un concierto de Pereza
lleno del nombre.
Y fuiste,
¿no?,
al baño.
Bueno, pero yo
vale,
lo conté
cuando. Me lo pasé muy bien, ¿eh?
Yo lo conté cuando estuve aquí en mi año favorito, Ismael Serrano, que yo fui a un concierto de Ismael Serrano de acompañante y luego me conquistó el corazón.
Ah, bueno, claro, es que a veces para crecer tiene que ir acompañando. Para
tiene que haber alguien que te coja la manica,
y otro,
claro.
Otro concierto, alguien acompaña que acompaña en ese momento.
Claro, es que los cantautores, yo creo, los cantantes le pasa como las películas infantiles, que las películas infantiles lo petan porque va más gente de la que quiere verla.
Claro.
Porque tiene que ir con el padre o con la madre o con
claro,
la abuela.
Claro, claro.
Entonces, de repente, vamos a ver a Ismael Serrano, vamos a ver a... Es complicado.
Cuenta la leyenda.
Puede pasar que la pareja sea más el fan uno u otro, entonces... Que vas a ir solo.
Cuenta la leyenda que nadie llena un Withing de fans. Lo llenan de fans y de mucha otra gente que va acompañando a esos fans.
Es verdad, pero oye...
Vale, pues la canción que vas a tocar, cuando tú más o menos calcules que la vejiga de los acompañantes está dispuesta a...
Pa' joder.
Eso es, pa' joder. Es decir, irse que ahora lo voy a
cantar. Que voy a cantar mi ojalá.
¿Cuál va a ser?
A ver, la de no ir a hacer pis, te refieres.
La de no. La de cuando ya han vuelto todos.
Ah, vale, vale.
Dicen, toma.
Se llaman manos lavadas.
También ves a veces a gente llegando corriendo porque es su canción favorita, ¿no? Y dice, ¡ay!
Con la picha fuera.
Sí. Aunque nunca te lo diga y suela detener mis manos para no escribirte tanto como quiero. Aunque tú creas que pasas por mis sueños de visita y que solo soy tu amante pasajero, siempre quiero verte. Siempre quiero verte. Tengo que mirarte más. Te confieso que huyo de tus ojos, temo quedar en ellos y que tu figura intermitente se torne continua e ilumine partes de mí que no suelo visitar. Sin embargo, cuando vuelvo de ti a mi vida, me desconsuela que tu rostro se difumine en mis pensamientos y tu recuerdo divague en grises por mi subconsciente, como dudando si quedarse o emprender el vuelo. Por eso creo que debo mirarte más, porque tengo un cuadro a medias y en tus ojos hay estrellas del color del futuro, porque las manos nunca mienten. Ya está todo dicho en ojos y labios, ya es tarde para olvidarte. Dime ahora cómo dejo de mirarte. Ya es tarde para olvidarte, dime ahora cómo dejo de mirarte. Cuando no haya más soledades que cruzar, volveré a por ti y ojalá aún estés ahí. Cuando no haya más soledades que cruzar, volveré a por ti y ojalá aún estés ahí. Cuando no haya más soledades que cruzar, volveré a por ti y ojalá aún estés ahí. Cuando no haya más soledades que cruzar.
¡Buah!
Gracias.
Pero que había un momento que se ha quedado. Que digo, ¿dónde? Digo, tiene buen fuelle.
Aquí es donde uso el loop station y se va creando, claro, varias capas,
¿no?
Y tal.
Qué bonita, ¿no?
Oye, pregunta. A mí me gusta hacer preguntas que a lo mejor son muy imbéciles, pero. O sea, bueno, además del sonido de tu guitarra.
Un poco tu rollo,
que,
Dani.
Sí, ese punto.
Hemos aprendido a quererte así.
Soy un periodista frustrado.
Hemos aprendido a quererte con las uñas de los dedos largas y
con la uña de los dedos, con la uña de los pies, todos suman 20. Oye, claro, tu guitarra es verdad que por las características que tiene, por cómo tocas y demás, todo ese conjunto hace que tu guitarra suene. O sea, yo escucho tu guitarra y no te escucho a ti y no sé qué estás ahí. Yo digo, tío, sal la guitarra de Frank. Pero es que tu voz es muy, 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 muy personal también, muy peculiar. Y mi pregunta es, cuando tú empezaste con 12 años, 10, 14, los que sea, o sea, ¿ha habido mucha evolución en la voz o ya de primera a ti te salía esa voz? Porque a mí me parece una voz, o sea, de las voces más bonitas que hay. Porque cantautores hay muy buenos, pero no todos los cantautores tienen una gran voz.
Y la tiene como...
Y Fran tiene una voz
como
preciosa.
La guitarra. Como,
tengo la voz como la
que
guitarra.
Tiene dos cuerdas vocales dobles, cada una en un lado, ¿verdad? La tiene como la guitarra.
Él se golpea al cantar.
Sí.
Pues sabes que además se puede... Sí que ha habido una evolución, según se mire, podría ser involución, no según quién opine, pero se puede ver claramente porque yo grabé una canción con Ismael Serrano hace 20 años y esa canción está en Spotify. Es la única que hay de hace 20 años.
Porque Vorágine y Lo que tiemblo al verte, por ejemplo, son...
Esas tienen... Sí, tienen menos. Tienen 15 o así. De hecho, claro, no, lo de Ismael a lo mejor hace 22. Y claro, al ser una colaboración con Ismael, pues sí que la he mantenido en Spotify y todo eso. Y se nota que yo salgo con voz un poco de pitufo.
Sí. Sí. Es un temazo, ¿eh?
Salgo con voz de pitufo. La canción dice... No encuentro salida y nadie me guía. No hallo manera de verte vestida. Si te he visto, no me acuerdo. Si te he desvisto, no te olvidaré en la vida. Pero en la de Spotify dice: no te olvidaré en la vida.
Bueno, ¿qué tenías? 10 años.
Pero porque era el barrio Sésamo, claro, de los cantautores en aquel momento. Era
porque la vida no te había golpeado todavía.
Había venido a Madrid en busca
erais
de fortuna
Epi
y gloria.
Blas, claro. No eres Ismael y Fran, eres Epi Blas. Todavía,
es que la voz así ya curtida no solo te lo da el tabaco y el whisky, te lo dan los desamores, las hostias que la vida te va dando a la vuelta de cada esquina.
Las horas de vuelo.
Como las arrugas.
Las horas del abuelo.
Eso es. Las horas de abuelo.
Yo llevo unas horas de abuelo. Madre mía. Soy el que más horas de abuelo lleva.
Tú te has sacado el B1 ya de abuelo.
Madre mía.
En la práctica yo ya sí tengo en cuenta pues el diafragma, la garganta, cantar más de aquí, de allí.
Solo eso te iba a preguntar, ¿has ido a clases o has autodidacta?
He ido a clase de canto un año, pero día y noche casi con Luis Otero, un maestro de música de Granada, argentino, pero residente en Granada, ahora está aquí en Madrid. Y sí, día y noche me hacía repetir las canciones otra vez y otra vez, amplió mi registro vocal. Luego ya yo he ido ahí explorando también con músicos que me gustan, como Damien Rice o Len Hansard, que sí que usan cierta tonalidad más desgarrada, porque también hay cosas que es que hay que decir desgarradamente, si no, no son creíbles.
Claro,
¿no?
Hombre, y que te llega más. Escuchaba yo el Cocker y dice, es que este hombre está enamorado.
Hay notas que tú, si no cantas desgarrado, es que parecen una broma, ¿no?
Claro. Entonces, o que no salen directamente.
Sí, hay,
¿no?
Que,
hay que romper la voz para llegar.
Hay veces que no se puede cantar ciertas melodías al oído, porque ya, dejaría tío. Sordo a la persona.
¿Qué canción no se podría cantar al oído?
¿Qué canción? Tengo un tractor amarillo, o sea, se puede.
Pero es muy desconcertante. Claro. Oye, ven Arturo. Una noche romántica después del fuelle,
con la voz
una cucharita
de Arturo,
y tú le dices para al oído.
Arturo,
me miraste
un poco de
con ojos de gacela cuando me viste aparecer con mis 600.
Y que ella te mire y te responda.
¿Qué oído tienes, eh?
Y que no le digan en la esquina.
Uy, qué bonito una...
El venado.
Sí, qué bonito, ¿eh?
Porque eso a mí me perjudica.
Y de repente él quiere un poquito de caña esa noche y empieza...
Mayonesa.
Ella...
Y él se pone un poquito seco y dice, qué difícil es
hacer el amor.
Y que diga él, ¡se acabó!
Se
Ay, oye, pues hablamos.
Se ha demostrado que todo puede ser seductor con la forma adecuada.
Sí, si lo vendes,
oye,
bien.
Hablamos de cositas de... Yo estoy muy a gusto aquí en este planeta cantautoril.
A mí me faltan pasitos a llegar al cantautor Fran Fernández. Quiero decir que podemos entrar, si quieres, un poco en año.
Seguimos, yo estoy muy a gusto aquí.
Pero yo... que yo voy siguiendo la historia, este niño le roba a su padre, porque al final es robarle. Papá, cómprame un disco, es robar a un padre.
Totalmente.
Esta persona roba también a su padre, le compra el disco y ¿cuándo es la primera vez? ¿Cuál es el momento en el que tú dices, yo me quiero dedicar a esto? ¿Y cuál es la primera vez que lo haces?
Yo siento que cuando tienes algo que te apasiona, se apodera de ti, ¿no? Es como que no puedes elegir. Me imagino como vosotros con vuestras artes, ¿no? Como que hay un momento en el que tú dices, sí, me gustaría hacer esto. Tú lo vas haciendo otras cosas y de pronto te das cuenta de que eso que te gusta lo invade todo y dejas de hacer todo lo demás porque te gusta solo una cosa. Mm. Para mí fue así. La música se apoderó de mí, dejé de... Dejé de comer, por supuesto, antes de un concierto no comía nunca. Ahora sí, cuando vi que Marwan se atiborraba de cenar antes de cantar, dije,
pero Marwan es un
animal. Vamos a hacerlo.
A mí solo me pasó una vez y tuve un disgusto en el escenario y yo desde entonces, antes de actuar...
Es que se dice que, claro, que para el concierto necesitas energía y si no comes
pero,
nada, ¿sabes?
Pero
tú no eres de comer nada antes de...
No te aprietas una fabada antes, ¿no? Entiendo.
No sé, es capaz de ser. Marwan sí es capaz.
Eso depende de tu estilo de música también.
Ya, claro.
A mí Rammstein sí me pega que antes digan ponte aquí un puchero.
Ponte un puchero.
Claro, ponte un puchero aquí, pero bueno.
Y bueno, empecé magisterio musical y me di cuenta de que ya estaba dejando de ir a clase porque ya tenía conciertos en el Búho Real, aquí en Madrid. Ya empezaba a tocar más, venía a Madrid, de pronto estaba 2 días en vez de uno, me quedaba una semana, mis padres, pero niño, ¿pero dónde estás? Yo, ¿no? Aquí. Total, que ya me vine a Madrid a la Escuela de Música Creativa, a la que también fui muy poco porque después de los conciertos estábamos pues jajajeje con Marwan y otros amigos, Luis Quintana, gente maravillosa y que hace unas canciones increíbles y se apodera de ti la música, hacer canciones hasta tarde. Normalmente no te quieres ir a las 2 de la mañana porque piensas que te vas a perder algo.
Te rodeas de gente que con la misma pasión. Claro,
efectivamente, final... claro, y gente que pues cada uno estaba estudiando lo suyo, pero todos madrugábamos, no íbamos a ir a clase el día siguiente.
Todos
pero
teníais una madre que decía, tú termina la carrera,
efectivamente,
y luego ya lo que quieras.
Todavía la tengo, todavía me lo dices, y ha venido incluso.
¿Te empezaste a estudiar una carrera?
Magisterio musical.
Magisterio musical,
cierta
claro,
coherencia.
No, eso no es carrera.
Le hizo el truco de, bueno, por lo menos algo de música, ¿no?
Mi madre todavía me dice, bueno, y eso de una oposición, hijo
mío. Algo serio, ¿no?
¿La tienes coleando todavía, magisterio musical, todavía?
Sí, sí.
¿Qué te quedan?
Admito que me quedan, ¿cuántos años me quedan de la carrera?
De la carrera.
Todos.
¿Qué te quedan?
Pues ya ves. Pues te voy a decir una cosa.
¿No aprobaste un...?
Cuando tú empezaste magisterio...
¿Sabes qué aprobé? Didáctica...
De la música. Didáctica de la matemática.
Una que era creativa, no recuerdo.
Didáctica del MUS.
Una que tenían en cuenta lo que yo me podía inventar.
Vale. Pero que cuando tú empezaste, esa carrera era 3 años, era una diplomatura, pero ahora con el plan Bolonia esa carrera son 4 años.
Es que con la pandemia
conforme vaya pasando el tiempo...
Sí.
Más años son, ¿eh?
Y ahora ya tienes que hacer haces un MIR de triángulo. ¿Un MIR? Al final de la... Esta, de triángulo.
Sí, no, pero acuérdate que hay que estudiar flauta, carrillo, sí. Son cosas que... Yo recuerdo que suspendí guitarra, porque el...
¿Qué dices? Porque tenía muy pocas cuerdas para ti.
Mi amigo del Corral...
Y estaba limpia.
Yo recuerdo en el examen de guitarra que la canción era... A la mar fui por naranjas, cosa que la mar no tiene. Y claro, yo no sabía leer partitura, pero hacía como que la estaba leyendo, para que creyeran
solfear,
que sí.
Solfear, ¿no? Claro.
Y nada, me dijo el tipo me dijo, es que eso suena muy cantautor. Él no sabía que yo...
Qué piropazo te echó. Sí.
Entonces, claro, eso es para los niños. Y yo, bueno, ¿pero hago una versión libre o hago la de la partitura? Y me dijo, haz una versión libre. Y yo hago mi versión libre. Y me dice, es que sigue sonando muy cantautor. Digo, pues vamos.
Claro. A ver si voy a ser cantautor.
A ver si voy a ser cantautor.
¿No? A lo mejor fue él el que...
Claro, a ver si de repente tengo ruedas, tengo pedales, tengo manillar. Claro, a ver si voy a ser una bici.
A ver si voy a ser una bicicleta.
También
claro.
Recuerdo el primer día de solfeo, que había solfeo a las 8 de la
qué
mañana.
Difícil es
un lunes.
Solfeo, de verdad.
A las 8 de la mañana, un lunes.
Allí en Cartuja.
Y la Gran Vía estaba de obra.
¿Te enfades con el solfeo?
Madrugada para solfear.
Sí.
Solfeo, no, es una vergüenza.
Pero ¿qué día pierdes, precisamente, qué día pierdes la vergüenza? Quiero decir, hay un momento en el que uno tiene que ser un sinvergüenza y decir, yo creo que estoy preparado para subirme a un escenario y aspirar a que la gente no solamente le guste, sino acabe pagando por esto. Eso nos ha pasado a todos los que nos hemos dedicado a la comedia, es lo mismo.
Y sigue siendo un marrón.
Todo
a veces,
el mundo tiene un amigo que es muy divertido, que es muy gracioso. Mi cuñado te meas con él en Nochebuena y sin embargo nosotros somos los sinvergüenzas que un día decimos, no, yo creo que soy suficientemente bueno como para que la gente pague por esto. Y me imagino que con los cantautores lo mismo. O sea, una cosa es...
Hay un puntito de pretensión.
Claro,
si no, no lo haces.
Hay un puntito de falta de pudor necesario,
ego,
seguramente,
y de ego. Y tu autoestima y tu ego y vanidad.
Que ya no
que
es solamente...
Que somos lo peor, vaya.
Claro, eso es, que son gentuza. Que ya no solamente va a ver si follo en la piscina, que ya es que quiero encima ganar dinero.
No, yo en la piscina no, porque en aquella edad yo no sabía nada.
No, claro.
Tenía que hacerlo en la piscina de los niños.
En la de los niños está feo, pero está calentita.
Es verdad.
Es cierto que hay que ser ambicioso, si no, pues te deprimes a la primera.
Tú lo has puesto muy bonito, ¿no? Pero yo creo que es lo que dice Dani. O sea, hay que pegarle una patada a tu ego y decir, tira para adelante, ¿no?
Sí, porque en
¿y eso cómo lo haces?
Todos hemos tenido momentos en los que estamos solos y parece que somos los únicos que creemos en nosotros.
Claro.
Y hay que imaginarse, ¿no? Tú piensas, está ahí la familia, no sé qué, pero tú realmente. El que tiene que tirar del carro eres tú. Y además, la familia nunca sabes hasta qué punto te lo dice porque te quiero, realmente es de verdad, ¿no? Probablemente no son tu público.
No son tu público.
Es diferente.
Ellos serían tu público si te sacaran magisterio musical. Entonces,
si hubiera probado una oposición.
Entonces te dirían otra, te pedirían un bis.
Siempre he pensado que si hubiera probado oposiciones, se me hubiera caído el pelo, fíjate, del disgusto.
Qué pena lo que se hubiera perdido España.
Hombre. Seguramente. No.
De la vida.
Que ese pelo es la
de
hostia.
De la vida estresada.
No te fíes porque yo no aprobé ciencias de la comunicación y mira cómo estoy. Quiero decir que no va por ahí, que no va por el pelo.
Ese punto de...
¿Cuál es el momento? ¿Cuál es el punto en el que tú dices,
pues mira,
sí, venga?
Yo sé que suele decirse además que uno empieza a tocar la guitarra pues para que se fijen en uno. Para mí, yo vivía en un pueblo en la Zubia, en Granada, y no había más pretensión que estar cantando y contar cosas o contar cómo me sentía. De hecho, las primeras canciones se inventaban amores, que no existían, pero yo hablaba de amores porque lo había escuchado que otros hablaban de amores, ¿no? Entonces, para mí la vida me fue llevando por ese camino. Al igual que tampoco creo en lanzarse al vacío yendo a Madrid con una mano delante y una mano atrás.
Con una maleta llena de sueños.
Efectivamente. No creo que sea necesario ser tan drástico, porque estás poniéndoselo muy fácil a la frustración. Yo creo que está bien ir un poco viendo qué vas a hacer. Yo di un salto de la balsa de la realidad o del camino normal a la de la música, pero con un pie en uno y otro en otra. Realmente para mí fue un camino que la vida me llevó obligatoriamente hacia eso. Cuando yo vi que en un concierto ya podía ganar para pagar el alquiler, de pronto, y como te decía antes, cuando tienes una pasión se apodera de ti. Se apodera de ti y no piensas en otra cosa. Y dejas de quedar con alguien y dejas de dormir porque es tu pasión. De hecho, cuando alguien porque claro, yo ya soy muy mayor, ya tengo 42 años, todo esto. Ahora llega
el niñato.
Ya ves tú.
Ahora llega 43. Algún chaval,
ya vuela a tierra.
Chaval de 18 y me dice, ¿me das algún consejo? ¿Me das algún consejo para ser cantautor? Y digo, pues tú sé lo que tú quieras, no tienes por qué ser cantautor, tú sé lo que tú quieras, pero que sepas, porque hay algo que ahora es muy general, que es que la gente que empieza, cuando va poca gente a sus conciertos, al principio se deprimen y lo dejan.
Joder, pues,
señores, eso
no hubiéramos funciona, dedicado sí. a esto en ningún
momento. Bueno, claro. Pero es que en estas generaciones de ahora, en el que seguidores, pseudo éxito, como que la gente abandona y la gente se cree que es todo muy rápido. Y toda carrera que merezca la pena está hecha también con unos cimientos. Lo que pasa es que también tenemos ejemplos de gente que ha nacido muy rápido y ya está ahí, entonces quiere ser uno de esos.
Hay una frase, ¿cómo es? La escuché la otra vez y yo creo que se puede extrapolar a esto que dices tú, y es los tiempos difíciles hacen personas fuertes. Las personas fuertes hacen tiempos más fáciles, hacen que la vida sea más fácil. La vida uh-huh. fácil y acomodada hace gente torpe y hace gente débil. Entonces, la gente débil provoca que otra vez la vida sea difícil, la vida difícil hace... Entonces, nosotros, que creo que cuando empezamos con nuestras profesiones era muy... Sí, igual ahora también, pero no había redes sociales. Ahora te puedes hacer conocido desde tu casa.
Sí,
si
como
lo que haces está guay, si sabes posicionar bien uh-huh. y entiendes de redes sociales... Y
también está masificado todo, hay tanta gente haciendo tantas cosas.
Claro. Sí, pero yo sé de gente que se ha subido a un escenario por primera vez llenando 2.000 personas y no habiéndose subido a un escenario nunca.
Qué fuerte, ¿eh?
Eso en nuestra época era inviable. O sea, te subes al escenario porque te has colado, porque estoy viendo a Perales y me subo, ¡eh, Perales! Pero como tú, es tu concierto. Hostia, ¿qué sucede? Que yo creo que ahí no hay callo.
Efectivamente, y eso hace también que a veces también si te va un poco mal ya te deprimas y abandones, y la salud mental y, ¿no? y todo lo que pasa. Yo sí invito a la gente siempre que tiene una pasión a que vaya por ella, pero no vaya a lo loco. Claro. Piense bien las cosas.
A mí me pasó las primeras actuaciones que hacía fuera del ámbito de Granada, que tú conociste, que nos conocimos en la tertulia, los cuentacuentos y demás. Las primeras actuaciones de stand-up puras y duras que ya llevas por pueblos de Andalucía, que era todo muy hostil, porque no se cobraba entrada, el escenario era una caja de Coca-Cola, el micro era de Play School y el foco era un fleso, o sea, todo mal. Y a lo mejor yo enlazaba 3-4 actuaciones malas, tío, pero malas tirando a hostiles. Pero a lo mejor en esas 4 actuaciones, en una, en la primera parte, la gente se murió de la risa. Entonces, el hecho de que el milagro suceda, a mí me hizo agarrarme a eso, como diciendo, si ha sucedido una vez, puede volver. Es como si lo de la botella, ¿no? De esto que el fuego está en la botella que lo tiras y cae. Joder, lo más normal es que
llega a pasar.
Oye, los que estén en su casa ha caído súper a la primera.
Sí, sí, sí. Pero cuando lo haces una vez, dices, o sea, he hecho 100 que no ha salido y una sí. Te agarras a eso como diciendo, tiene que haber una manera de perfilar, de perfeccionar la técnica para que casi siempre que lo haga, pues yo me agarré a eso.
Es decir,
si
pasión.
Una vez conseguí hacer reír a 100 personas, Es que si haces 10 y en las 10 no consigues, dices, igual es que no valgo, ¿no?
Si defines tu éxito por la gente que va a verte, uf, qué frágil va a ser todo, ¿no?
Claro.
En cambio, si tienes pasión, de todo sacarás algo bueno. Y si van a verte 3, bueno, han sido 3 y...
A tope con ellos. A veces
van 3 y vendes 4 discos, también puede ser, ¿sabes?
Hostia.
A veces van 3 y se cae del medio, es que yo...
veo comedia... Sí.
Claro. Vale, estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que
ahora... Por supuesto, que si no, vamos.
Yo creo que ahora, sin embargo, tienen otra dificultad que no teníamos nosotros. Y es,
no digo que no tengan dificultad,
claro,
son otras.
Es la fantasmagoría del éxito actual. Quiero decir, nosotros... O sea, tú sabías que eras un mierda porque llegabas a un pueblo de donde fuera, veías un pub con 7 personas que probablemente ninguno te quería ver ahí... Y tú decías, bueno, pues ya está, yo ya sé que soy un mierda. Y ya está. Y lo que tú dices, me voy a poner, o Fran, pues me voy a poner a cantar y a lo mejor resulta...
Es como tocar en la calle, en realidad.
Eso es,
¿no?
En realidad es eso. Sí. Y ahora sí que se vive una simulación de éxito que evidentemente no es real, pero también es lo que decía Fran. O sea,
muy efímero, ¿eh?
Si de repente un tío que sale con una guitarra cantando una canción determinada se convierte en viral, de repente tiene 1 millón de seguidores, inmediatamente hay un montón de gente que piensa que eso ya es el éxito y que eso le va a garantizar, y luego enfréntate a la realidad, que es lo que está diciendo Juan.
Enfréntate a 40 años de carrera.
Exactamente. Enfréntate a que ese es el principio de que si sigues durante 20 años, a lo mejor acabas consiguiendo pues eso, lo que ha conseguido un Fran Fernández. Pero enfréntate a eso. Cuando eso tú lo que estás viendo en tu teléfono es que te adora España, que está todo el mundo enloquecido, que sales en un programa de esos nocivos de los talentos, que son consumidores de talento precisamente porque les dan exactamente 3 minutos de gloria y luego salen de allí, se la consumen y les consumen las ganas, ya. Les consumen la capacidad para superarte a ti mismo. A mí, de verdad, que me parece bien que la gente vea lo que sea y que las productoras hagan lo que quieran, pero me parece que no hay nada más dañino que eso que están haciendo, llamándole talento a una cosa que evidentemente no lo es, porque talento solo lo puedes conseguir a base de años de trabajo. Tú puedes tener una lucecita, una cosa que sabes hacer bien. Eso es muy diferente a ser un gran cantante, un gran artista, tener una carrera que bueno, de verdad que ha pasado, crezca.
Lo que antiguamente se llamaba los grupos de música, esto que tenían un one hit wonder, ¿no? Claro. Gente que de repente sacaba un tema, lo petaba, ese año era, y de repente dice, oye, ¿qué pasó con Four Non Blondes?
Pues ahora es cada semana. O sea, cada semana hay porque Operación Triunfo, aquellos programas y tal, era como, bueno, vamos a estar unos meses viendo unos chicos, luego un año viendo la gira, luego van a seguir sacando discos, tal. Ahora es una semana, a la semana siguiente, eso tan maravilloso que ocurrió ya no existe y ese señor que salió cantando también o esa chica que, yo qué sé, que bailó tan maravillosamente, ya no está. Ya ha tenido su éxito, ya está, o sea, ya... Por eso, y ellos tienen que remontar eso. Nosotros no tuvimos que remontar eso. O sea, el que se quiere dedicar de verdad a esto tiene que decir, vale, sí, salí en ese programa, me dieron tal, pero lo que yo quiero es
remontarlo con contratos que no te dejan remontarlo, ¿no?
Bueno, encima.
Eso es muy típico. Y mira que yo soy un amigo de Joan Tena, por ejemplo, que estuvo en el primer Operación Triunfo y es un desastre en el sentido de que parece que llegas a algún lugar, luego te das la hostia, y qué haces a partir de ahí. No es nada fácil. Tampoco es fácil estar ahí para empezar, ¿no? Mm. Mira, por ejemplo, Manuel Carrasco, que también estuvo en esa edición y ha tenido otra historia. Pero
sí, pero
sí
porque
que
él tomó una decisión de alejarse del patrón al que le estaba
arreglado. ¿No? Tampoco garantizaba nada
porque,
eso,
insisto,
¿no?
Y porque, insisto, era otra cosa. O sea, dentro de que era
porque
algo,
hablamos de Manuel, Carrasco, claro.
Y mira, yo estuve en pandemia.
¿En serio? ¿Nos hemos puesto de repente? En pandemia.
No, pero hay que hacer algún chiste.
Solo hay que traer un cantautor al programa para que esto
yo no he
de
sido,
verdad...
Han sido
que, es verdad que he sido yo.
Mira, que mira, cantautor y se cae el de en medio.
Ya hemos remontado.
Ya está, venga.
Vale, perdona.
Yo estuve en un programa, yo estuve en Tú sí que vales hace 12 años. Mm-hmm. Y sí es cierto que yo canté una canción mía, cosa que no suele pasar allí, y hasta Risto dijo cosas buenas y tal, y me cambió la vida y fui famoso un mes. ¿Sabes lo que debe ser famoso un mes? Que la primera semana sí saben quién eres, la segunda ya te confunden con otro y la tercera te llaman de otra forma y la cuarta...
eres el de Camela.
Exactamente, es. Exactamente. Tú, tal y como lo has dicho. Pues sí que es cierto que de derecho de autor sí me dieron un dinero, pero eso no tenía nada que ver con el programa, era algo colateral. Y ahí pude empezar a vivir, grabar otro disco y todo eso. El tema es, y esta es una tensión increíble que todo el mundo tiene que tener presente, es la tensión que hay y las ilusiones que hay en todos los camerinos de los programas para nuevos talentos. De toda esa gente, a veces con sus padres, muchas veces, pensando que les va a cambiar la vida, que van a ser ricos y famosos. Y que...
Y no solo eso, sino que lo que tienen delante es la oportunidad.
Y nadie les dice...
Que si de repente no sale... Oye, porque tú supongo que ya fuiste siendo un poco ya, bueno,
sí,
con tus 30 años.
30 años ya, sí.
Bueno, tú llevabas ya muchos tiros dados. Tú sabías, dices, oye, lo que pueda aprovechar de esto lo voy a aprovechar. Pero eras consciente de que podía no pasar nada o lo que te pasó. Pero hay gente que dice... Como no pase a la final, ya me... No, chico.
Sí, sí, sí.
Pero, hay muchos trenes, pero muchas horas, muchas estaciones.
Claro, por eso digo que tiene todavía más mérito ahora. O sea, tu triunfo, tú dices, va a depender de esos 3 minutos. Pero es que no, ni siquiera depende solo de eso. Depende de que ese día en el programa no venga otro que llame más la atención que tú.
Un contorsionista.
Depende de que la cadena de al lado no se haya ido a publicidad en el momento en que has salido tú. Algo tan sencillo como eso.
A mí me ganó un tipo que domaba caballos.
Fíjate.
Claro.
Claro, y ahora, ¿cómo dices tú? No, este tío doma caballos mejor que esta mujer canta.
Claro.
¿Cómo se mide eso?
Pues porque el talento es una caja y ahí metes todos los conceptos, porque talento no significa nada. Carrera significa algo, pero... Si tú lo que estás vendiendo es talento, pues dices, sí, yo sé hacer esto. Pero que sepas hacer esto no te da, insisto, una profesión.
El del caballo no pasó porque talento.
Había una frase de Bukowski Una frase de Bukowski. Una frase de Bukowski que decía: encuentra tu pasión y deja que te mate.
Eso es.
Yo escribí una canción que grabé con
Nando Stern. Frases se la dijeron a John Lennon.
Bueno, y el propio Bukowski también se la aplicó. Dani, he intentado salvarte y...
Yo estoy hoy en el fango.
Si es que te da todo igual.
Gozando estoy. Con
y la,
H.
Y la canción decía... Abre, mira cómo late tu pasión. Deja que te mate, deja derramarse el corazón. Derramarse el corazón. Hablaba de eso.
Qué bonito.
¿Cómo, mira, yo que
me
sé
gusta cómo Fran te lo introduce. O sea, no...
No, ha sido muy bonito.
O sea,
sí.
te la encuentras dentro ya, quiero decir.
Te la encuentras dentro.
Bueno, no, a lo mejor no me he expresado bien.
Para tener mala folla.
Pero que tú estás hablando y de repente él está hablando y hace como en los musicales de Broadway, ¿sabes?
Me contengo mucho,
¿sabes lo que te digo?
¿Eh?
I love you, tenía my que baby...
Y luego Fran tiene una cosa que yo que chapurré un poco la guitarra. O sea, no le he reconocido una nota... de la mano izquierda en toda la tarde. Hace notas muy raras.
Hace notas muy raras.
No te ha hecho un do en toda la tarde. No.
Bueno, yo lo he visto hacer los caballitos también, domar caballos encima de...
Sí, solo hay que hacer así. Y luego así.
Ya está.
En realidad es cuestión de truquis.
Y muchas horas, ¿eh?
Y las yemas de los dedos que las tienes que tener para raspar mandarinas, claro.
Supongo que sí.
Tienes que tener ahí unas llamas de dedos brutales. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a hacer algo del año?
La carrera de Fran Fernández.
Año 93.
Oye, por cierto, tenemos aquí un disquito que yo he dicho, ¿este disco es tu último disco? Y me has dicho, no, este es el que está saliendo toda. O sea, como.
Está saliendo. Electrocanciograma.
Que siguen saliendo, que ahora los discos
canción a canción.
Ah, vale, que este es el que está saliendo por Spotify, que vais colgando como... Vale,
electrocanciograma.
Pero físicamente ya existe, muy bonito, se venden los conciertos.
Porque es un poco el formato como si fuera un mini vinilo, es un CD, pero joder, grandote. Y ay, mira Arturo cómo está disfrutando, porque o sea, a él le gusta mucho tocar.
A mí yo los objetos, tío, sí.
Oye, están las letras.
Una persona muy mayor.
Algún vinilo de ese tamaño tendrás también.
Ah, un tamaño poste, ¿no? Claro, sí, yo te lo voy a poner en mi cuarto.
Mira.
En el cabecero.
Oh, yo también.
Sí.
Mira, tienes dos
pero
opciones.
Pero además, luego goloso que está Fran en ese.
Esa opción.
Pero yo lo voy a poner.
Y luego la otra.
Uy, a mí esta me gusta más.
Sí, ¿verdad?
Porque podría ser cualquier persona. Porque está como a contraluz.
Es verdad.
Decir, no, este
puedes
este
poner ahí.
Este soy yo en Granada. Pues
yo
soy
yo
Granada,
en mi época en Granada. Claro, con, este pelo.
Con tu pelo largo.
Dioni de Camela. Y te vale.
Mira, podría ser concurso 1, 2, 3. El cantante de Maná.
El cantante de Maná. Podría ser, fíjate, hasta Camilo VI cuando tenía buen pelo.
Te lo compro.
¿Eh?
Podría ser Carlos Vive antes. Porque ahora he visto que viene a España, pero se ha cortado el pelo. Carlos Vive antes.
Sí. Carlos Vives más.
Incluso, y que no se me ofenda a nadie, incluso en un momento dado, ¿hace así bien? Sí. Podría ser Rosana.
Te lo iba a decir, te juro que te lo iba a decir.
¿Te has cortado?
Y me he cortado, iba a decir Rosendo, pero porque tenía a Rosana en la cabeza. Digo, puede ser Rosendo.
No puedo estar sin ti.
Mira qué cabrón.
Si tú no estás, la gente.
A ver, a mí si me arrancas por Rosana, me llevas a Rosana, ¿eh? No, porque ya estaba ya...
¿Eres Rosano?
Rosana, por supuesto que soy de Rosana.
Mega fan de Rosana.
Yo soy mega fan de Rosana, me vuelve loco Rosana.
Rosana, ¿tú fantástica,
qué,
maravillosa.
Qué, claro, vas a decir un montón de amigos por peloteo, vas a decir Maruán y tal, pero ¿qué cantautores de verdad escuchas diciendo qué cabrones?
Pues, a ver.
Pero que no sea peloteo.
Claro, es difícil.
Diciendo...
Y la segunda pregunta después de esa es... La típica, un par de canciones que tú dices, hubiera matado porque esta canción, haberla escrito yo.
Esa buena. Parece mía. Sí, eso
parece
buenísimo,
tuya, ¿no?
Buenísimo.
Qué asco das, Arturo, de verdad, ¿eh? Bájate un poquito ahí del rascacielos del ego en el que vives.
Parece mía, es brillante, de verdad.
Que solo estás ahí arriba, ¿eh?
No sabéis qué frío hace. Oh. A ver,
pues
dos.
Mira, ahora, precisamente el otro día en la Barra Libertad 8, aquí al lado, en Chueca, hicimos una playlist de todos los artistas que tocan en Libertad 8 este mes. Y pues eso es lo que estoy escuchando últimamente. Ah. Este mes, porque está Manu Clavijo, está Enrique Amigó, está Luis Ramiro, está... Bueno, hay muchos. César Maldonado, que también tiene un concierto la semana que viene, que viene de Almería, y también tenemos alguna canción juntos. está Alfredo González. Yo invito a la gente a que entre en la programación de Libertad 8 y vea todos los artistas que hay, porque a veces tendemos todos, yo incluido, a reincidir en los artistas que ya conocemos. Y realmente sigue habiendo gente que vale mucho la pena y que quizá no conocemos. Y a veces, sí, ponérselo al algoritmo, ponérselo fácil al algoritmo y que se apodere de nosotros no es justo. Quizá tenemos que poner
el algoritmo de Arturo toma litio porque sí. No sabe por dónde tirar.
Tenemos a Bosé, a Sinatra.
Sí, yo lo tengo loco.
Y a mí un poco también. Yo una mañana me puedo levantar escuchando Pavarotti y me puedo acostar escuchando Rammstein.
Yo lo tengo programado para que cuando abro mi casa se me pone una playlist del algoritmo que piensa el algoritmo que me puede gustar. Lo que ocurre cuando yo abro la puerta de mi casa
es
va de Rammstein a Mocedades y a veces se va alternando y a veces y estoy muy contento con mi algoritmo.
Además te lleva buenas sorpresas, ¿verdad? Esta
claro,
canción que no escuchaba hace
es
mucho.
Es la única manera de llevarte sorpresas. Si les dejas a ellos que te lleven el camino.
De alguna manera, ¿eh?
Pero no has contestado a ninguna de las dos preguntas. Has quedado muy bien. Porque eres una persona muy atildada, pero no has contestado ninguna de las
artistas
preguntas.
Que yo escuche.
Que escuches y que digas qué cabrones.
El nuevo disco de Ismael Serrano, por ejemplo. De esto suena peloteo también, claro.
No, pero es verdad, ¿eh? O sea, que tiene temita. La fábula de los tres conejos, creo que se llama.
Otro que es un genio y un triste. Mira, en eso es verdad que se llevan.
Ismael Serrano se cayó en la marmita de.
¿De la tristeza?
De las películas de Isabel Coixet.
Oh, de verdad. De verdad.
No se me ocurría nada. ¿Esto cómo puede ser?
De verdad que en una taza de té mirando un cristal que fuera llueve,
Y Mal Serrano.
Cosa más triste. Es un genio, todo lo que tú quieras, pero la tristeza.
Es que de verdad.
La tristeza, de verdad, que a mí se me pone gris el algoritmo.
Que no, es melancolía.
Es melancolía, melancolía.
Sí. Oye, es emoción.
Y canciones.
Eso, canciones.
Tú, esta canción...
Ojalá
creo
la hubiera...
Creo que ha venido Dios y ha usado a este cantautor como transmisor, porque es imposible.
Yo creo que...
Pero esta cántala. La que estás pensando que dices.
Persona. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto no hay más. Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar. ¿Qué has pasado sin tropezar? Monstruo de papel, no sé contra quién voy. ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Y luego la verdad es que también, ¿dónde nos llevó la imaginación? Donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. Pero es que también he muerto y he resucitado.
El medley que nos
con mis maravilla. Cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado. Y desde hoy... Y que también... Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Pero es que también la prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
¡Buah, tío!
Así podríamos estar un rato.
Yo estaba vaya, por
si ya se puede.
Por irnos tú y yo.
Claro, y dejarle aquí.
Hasta que el minutaje de Podium Podcast nos permita.
O hasta que esta gente se tenga que acostar.
Madre mía,
está,
qué,
claro.
Qué buena hoguera tiene.
Qué bonito,
tiene, Fran,
tío. Qué bonito, macho. Sí, qué buena hoguera tiene, ¿eh? Qué buen fuego de campamento, ¿eh? Qué nochecita de fuego de campamento más buena tiene Fran, ¿eh? Verdad, de verdad, sí. Con un...
Oye, y cuando intentas desconectar de la música, de la guitarra, si es que lo consigues, ¿no? ¿Qué te entretiene? Cuando no es la música y cuando no tienes una guitarra entre las manos.
Creo que
no. ¿Te ha gustado,
tengo que ir a terapia. Creo que tengo que ir a terapia porque no me entretiene así.
Nada que no sea la guitarra.
¿Sabes qué pasa? Que también...
No ve cómo está esa guitarra.
Claro. En la cantimplora de un vietnamita, ¿eh?
Imagínate que se entretiene con un cubo de Rubik, lo acaba destrozando. Hombre, o sea, cuando pilla algo, seguido.
Es que ya no es un tema de tocar solamente, sino de organizar los conciertos. Ahora sí estoy empezando a trabajar con un manager en México. Uh-huh. Y se trabajó con manager aquí, pero sigo independiente de hace muchos años. Entonces, claro, es organizar los lanzamientos, la portada del disco, que siempre tengo gente que me ayuda, Víctor Lago, un diseñador fantástico que también ha hecho la portada de este disco. Siempre tengo gente que me ayuda, tengo un equipo de amigos y de gente que me apoya, pero estoy todo el, sí, si no es una cosa, es otra. Si no es el videoclip, si no es otra cosa.
¿Irás al cine alguna vez, no? Iba a decir un karaoke, no.
A un paseo,
irás a un japonés a comer.
A por churros un domingo.
El karaoke
por la mañana,
se propone.
Entiendo que pasearás al puto perro.
Claro.
Algo te ocupa. Algo de 24 horas, 8 ¿algo? Duerme, no vas a estar 16 horas.
Creo que es la primera vez en mi vida que escucho el puto perro saliendo de la voz de Dani Rovira.
Sin dirigirme a ti.
Eso, y sin llamármelo a mí. Efectivamente.
Oye, ¿efemérido?
La primera vez, ¿cómo le habrás puesto?
Mira.
¿Efemérido?
Mira.
¿No, ¿te lo has traído?
No. No, es que yo no
llámalo,
me lo traigo.
Llámalo,
no,
que venga
no,
un no te minuto.
Lo te explico. No es que yo me lo traiga o no me lo traiga. O sea, efemérido viene. Claro.
Joder, tío.
Pero efemérido es Arturo
pero
el que
lo tengo yo que convocar.
Pero llevamos cuatro
si
programas
no está
que efemérido
muñeco,
está debajo de la mesa
claro.
Y acaba el programa y ahora
y
soy
sería
yo. Y ahora
feísimo soy, no, que yo dijera y en este momento sin muñeco ni nada.
No.
¡Efemérido! Esto sería feísimo. Hola, ¿cómo estás, efemérido?
¡Arturo, te voy a reventar la boca! He tenido que entrar por teléfono porque estoy en casa de Dani. Porque llevo viniendo cuatro veces.
Cuatro veces y se me ha olvidado.
Me metí debajo de la mesa.
Es verdad. Es culpa mía, efemérido, perdóname.
¿Qué te crees que soy Lorena Bobby?
Hombre, pero es que está...
No, es que está... Que me confundo.
Te he llamado yo, la verdad. Te he llamado yo.
Te ha llamado Fran Fernández, que le gusta muchísimo efemérido.
Ya, pero es que yo vengo y tú no me echas cuenta.
Es verdad que yo me olvido. Fíjate.
Cuando vino la sala escudero.
Sí.
No me sacaste.
No te saqué, se me olvidó.
Cuando vino.
Chicote.
Chicote,
¿te saqué? Ah, mira.
Sí, Chicote, sí.
Te saco con los importantes.
Chicote,
no te has dado cuenta.
Sí.
Con Fran, pues no te iba a sacar.
Yo estaba en casa con Dani y me estaba tomando un cafelillo. ¿Dónde va Dani? Digo. Y me dice Dani, voy a lo de mi año favorito, que viene Fran Fernández.
Ay.
Y yo digo,
ay, Fran Fernández. Ay, te has quedado mustio por eso. ¿Tú querías venir?
Sí, pero es que ya no me queréis.
Ojo, efemérido, es que ahora me siento yo
claro, me siento... No hay cosa más triste que las lágrimas de un payaso.
Es verdad, claro, menos mal que estás por teléfono.
Bueno, la almorrana de un payaso también es muy triste.
Es que al final es un pachacho, sí que no.
Es un pachacho.
Fran Fernández. Ah, ¿te gusta Fran Fernández?
Sí, pero es una mierda de nombre.
Sí, el nombre es muy malo.
Es una mierda de nombre.
Bueno, es un nombre como de superhéroe.
Marwan.
Perdona, es nombre como de superhéroe.
Jorge,
o sea, Peter Parker, por ejemplo. Clark Kent, Fran Fernández.
Bruce Banner.
Bruce Banner, claro. Para mí es como de superhéroe, tío.
Efemérido.
Es cierto que efemérido solo hay uno.
Claro, es que no tienes
apellido.
Es que
apellido. No tengo padre, no tengo madre.
Efemérido Enríquez, por ejemplo,
¿te
gustaría?
No, efemérido a secas.
A secas.
Expósito, dejaron en un...
Ah, ¿te dejaron expósito?
Sí, me dejaron en un orfanato de
muñecos. En un sanatorio.
De muñecos.
En un Toys R Us. Arruinado. Me dejaron allí. porque ya no se podían hacer cargo de mí y me dejaron en un Toys R Us.
Te dejaron
en un polígono de Albacete.
En una estantería y se fueron, ¿no?
Me como dejaron en una estantería de... En una estantería creo que había Furbis.
Que había Furbis, fíjate.
Un miedo por la noche con los Furbis.
Los Furbis por la noche se...
Hablan.
Ah, claro, se enloquecen, claro, claro.
Hablan entre ellos y se retroalimentan y dicen, ay, qué más rollo me da miento. Y me fui a otra sección.
¿Dónde fuiste?
A donde la Barbies.
Ah, claro,
Sí.
Ahí te pondrías tibio si hubiera con qué. Porque claro, efemérido, tú ya hemos hablado muchas veces
pero
que...
yo, el amor platónico.
Ah, no, tan platónico.
En el mundo de las Barbies, efemérido es rey.
Ah, ¿sí? ¿Eres un mito?
Cogí arqué y los tiré a la estantería a todos los Kens.
Perdonad.
¡A todos los Kens!
¿Agrediste a los Kens?
Agredí a los Kens.
¿Eres agresor de Kens?
Sí, y me quedé con la casa. Bueno, pero no hablemos de mí. Fran Fernández.
Me asombra la textura vocal tan amplia.
Sí, increíble. Sí.
Y lo desagradable que puede llegar a ser, ¿eh?
Bueno, tengo de quien aprender, ¿eh?
Es verdad,
muchos años.
Es verdad.
Fran Fernández, ¿para cuándo un cameo con Leonard Cohen?
Toma. Hombre, pues,
¿está muerto? ¿Está vivo? Sí,
Efemérido, es que yo no te quiero hundir más el día, pero...
¿Se ha muerto Leonard Cohen?
Se ha muerto Leonard Cohen, sí.
¿Y por qué no me habéis dicho nada?
Hombre, porque bastante tienes con que estás en casa, que no te sacamos, y que te podías poner a agredir a Kens. Digo, no le digáis nada.
Vale, pues, Fran Fernández, ¿para cuándo un cameo?
Con alguien vivo.
¿Para cuándo un cameo con George Harrison?
Toma.
¿Está vivo ese?
No, no,
¿está muerto?
Es que
supongo
que
claro. Se puede hacer, ¿no? Con la tecnología. Pues,
ahora sí, ahora se podría hacer, pero...
Yo creo que...
¿Para cuándo un cameo conmigo?
Toma.
Eso te iba a decir.
¿Eh?
Hagamos algo juntos.
Yo hago la voz de...
¿Tú con esa voz cantas también?
Yo qué sé, igual me rompo.
No, vamos a cantar algo.
Pero...
Cuidado, dueto efemérido.
Uy,
Fran Fernández.
Imagínate que de repente mi carrera pega un cambio radical.
Fíjate que de repente te vas de garitos con Fran, ¿eh?
Uy, de varitos.
Te vas a Galileo el viernes al concierto que tiene.
Ay, qué maravilla.
Sería maravilloso.
Yo fui cover de los Bee Gees.
Sí.
¿Estás cambiando de tema para no cantar?
No. Es que nunca he cantado. Al ser un muñeco.
Tú déjate llevar por Fran.
Sí, yo me dejo llevar como en un taxi.
Eso es.
A ver.
Mira, yo creo que una de Ismael si te sabes, ¿no?
Ah, sí, bueno, yo creo que sí. Perdona, Ismael.
No sé si... Ana, ¿cómo te viene Ana de tono?
Ana.
Muy bien, perfecto.
Muy
esto,
bien.
De tono está ideal.
Nacho, técnico, bien, ¿no? Tenemos un técnico, Nacho, que cada vez que salgo...
Ismael.
Le da como un microinfarto.
Ismael, te pido perdón hasta yo por lo que va a ocurrir ahora, ¿vale?
Ismael, a ver. Yo te sigo, ¿eh?
Ana.
Es tan corta la vida.
Y son
tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, quizá me
marche
y no vuelva.
Quizá me muera
y no tenga que maldecirme jamás. Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanchó la felicidad.
Lanchó
la felicidad.
¡Fran Fernández! ¡Qué maravilla! Fran, o sea, yo es que el programa lo veo terminado.
Hay que hacer un dúo, hay que grabarlo.
Pero sí, yo el programa lo veo.
Yo soy el repre, ¿eh? De efemérido.
Hombre, no.
Todos 20... los días en casa. Me da unos sustos, Arturo.
Yo veo
porque no siento a lo mejor en el sofá. No me acuerdo. Y a por la mañana
y de repente
dormido en el salón y veo un tío sentado
un muñeco desayunando, ¿no?
Y me lo veo viendo la grisa
meneando un té, claro.
Susto, me pega.
Buenos días, te dirá, ¿no? Claro.
Buenos días, tengo chico más dormido, dale.
El programa para mí está, o sea,
está redondo,
está hecho el programa. Yo creo que ya es despedir esto, hablar de primero
Electrocanciograma, mi disco nuevo. Si alguien me quiere seguir por redes, soy Fran Fernández de Música. Es fácil encontrarme, aunque, aunque mi nombre a Efemerido no le gusta. Bueno, pero bueno.
Efemerido es que siempre tiene que poner una pullita. Este viernes,
escucha,
este viernes en Galileo.
Hay mucha gente que dirá. Ahora contamos lo del viernes en Galileo. Hay mucha gente que dirá. Sí, hombre, me voy a poner yo a escuchar a un cantautor. Lo sé. O sea, hay una. Pues es así. Es así.
Es así.
Vale. Jode a tu algoritmo. Póntelo y jode a tu algoritmo. Hazlo por eso. No, no, ni siquiera porque jode a tu algoritmo. Por lo que hemos dicho antes, porque a lo mejor resulta que de repente has descubierto. Ostras, cómo mola esto.
Sí, sí.
Viernes,
sí.
Galileo.
Viernes, este viernes 13, estaré en Galileo. Estaré el 30 de diciembre también en Libertad 8, el último concierto del año que siempre hacemos allí. Y bueno, luego me voy a México, estaré en el Festival Trova Abierta el 17 de noviembre, estaré también en Toluca, estaré en Querétaro, estaré en Guadalajara, bueno, en León, en Ciudad de México.
Ojalá. Bueno, de todas maneras, siguiendo tus redes, tú eres muy, muy activo en redes y todo.
Sí, por ahí en franfernandez.com está
Fran
todo.
Fran Fernández.
Yo soy Muda Abusar. Sí. A mí molaría que tú y yo nos despedimos.
Sí.
Y acabar el programa con alguna cancioncita.
O sea, termina ya, ¿no?, con una canción.
Yo creo que
eso es precioso.
Es canónico.
Es precioso.
Eso es canónico.
Nosotros ya no estamos y ahora ya tú, si quieres, te despides de los oyentes de Mi Año Favorito, Ámbito Cultural del Corte Inglés, toda la gente que ha venido aquí hoy y tal, o de un podcast, lo que tú quieras, tal. No hace falta ni siquiera que lo diga, pues ya lo he dicho yo. Y tú ya simplemente te dejas llevar y te despides. Nosotros ya no estamos.
Muchas gracias al Ámbito Cultural del Corte Inglés, a Podium Podcast. Un placer estar aquí con estos reyes de todo lo que se propongan, de la actuación y del humor. Gracias de verdad. Gracias a todos por estar aquí. Por si alguien piensa alguna vez en detenerse o sabe lo que es la ansiedad, escribí esta canción que dentro del electrocanciograma sería como una medicación, pensando en cómo se siente una persona que tiene ansiedad o está triste y cómo a veces con un abrazo puede ser la mejor medicina. Enero se está haciendo largo, hay muestras de frío en los labios, los árboles nos están mirando, no entienden nada. Alguien me tiende una mano y aunque lo agradezco, siento que cuando la encuentro desaparezco. Tengo una cárcel de oro llena de fantasmas, pero hay una cosa que todavía me salva, aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique, sentir que me abrazas. Pero hay una cosa que todavía me salva, aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique, sentir que me abrazas. Cuánta ansiedad cabe en un corazón hasta que estalla. Cuántas palabras que no sirvieron de nada. Pero hay una cosa que todavía me salva, aunque tú no me entiendas, aunque yo no me explique, sentir que me abrazas. Muchas gracias.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.